En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
Trabajar con emociones para hacer reír o para hacer llorar a alguien más es un trabajo complejo, sin embargo, ellos lo hacen constantemente cada vez que arrancan un nuevo proyecto, y precisamente me refiero a los actores. Por esa razón, el día de hoy ha llegado otra persona a platicar con nosotros. A él lo hemos visto en diferentes series de televisión, lo hemos visto hasta en programas de comedia, y una de sus últimas apariciones fue precisamente en esta obra que se presentaba en el Centro Cultural San Ángel, y bueno, pues llamada Los Guajolotes Salvajes, donde compartía créditos con diferentes actores. Su nombre es Sergio Lozano y el día de hoy vino, se dio un poco de tiempo y platicamos acerca de los diferentes proyectos, de su paso por el teatro, y lo vamos a poder conocer un poco más. Así que déjale el play a este capítulo de la temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarnos! ¡Qué gusto encontrarnos una vez más! Aquí se habla de otras cosas. Ya saben que siempre tenemos cosas interesantes que platicar, cosas con las que las pasamos muy bien, la verdad. Y lo importante es justamente eso, ¿no? Tal cual, temporada 6. Aquí vamos avanzando, espero que estén disfrutando pues todos los contenidos, todos los invitados, todos nuestros expertos que han estado de regreso, por supuesto, y los invitados especiales que tenemos, que la verdad es que se han portado bien buena onda y han decidido visitarnos, y bueno, pues la verdad es que eso nos da muchísimo gusto. Este que les habla se llama Eric Oropesa y estoy bien contento de acompañarlos en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas. Y pues bueno, el día de hoy ya vieron de quién se trata, ya vieron precisamente quién está con nosotros, pero pues tenemos que presentarlo como tal, porque él es un invitado especial, que la verdad es que agradecemos, hicimos el contacto, empezamos a platicar y dijo, claro, yo con gusto voy a tu podcast, y platicamos y hablamos, y bueno, pues fíjense que él básicamente su formación pues es actoral, ¿no? Actoral como tal, pero algo, unas cuestiones interesantes, es que no nada más actuando es como ha estado, sino también ahí anduvimos investigando un poco de chismosones y nos dimos cuenta que también pues se ha involucrado en todo lo que tiene que ver con estar también como detrás de cámaras, porque eso creo que también le gusta, le llama la atención. Vamos a platicar con él y que nos cuente precisamente, y pues bueno, una trayectoria bastante sólida poco a poco en televisión, que si en cine, que si también en teatro. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir y aplaudir y disfrutar la compañía en esta ocasión del buen Sergio Lozano. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto de verdad que hayas aceptado esta invitación.
No, pues yo muy contento de que me hayan invitado y aquí estamos muy felices de poder acompañarlos el día de hoy.
Oye, Sergio, cuéntanos. Vamos a platicar bastante acerca, pues precisamente de esta pasión que tienes, de todo este mundo precisamente. Cuéntame un poco, vamos a comenzar desde, como dicen por ahí, desde el principio, ¿no? Y cuéntame un poco, porque al final, ¿cómo arranca este gusto precisamente por toda la parte, todo lo que tiene que ver lo actoral? ¿En tu familia hay alguna influencia? ¿De repente alguien te inculcó o en algún momento entraste en contacto con este mundo y dijiste esto es lo mío? ¿Cómo se da ese proceso en tu vida, Sergio? Cuéntanos.
Pues mira, yo la verdad es que siempre desde chiquito nunca pensé en dedicarme a algo normal, entre comillas, muy grandes, ¿no? Y mi mamá siempre decía, yo nunca pensé que te fueras a dedicar a algo normal. siempre te vi como que te ibas a dedicar a algo diferente, ¿no? Entre comillas. Pues, y tal vez iba a ser chef o deportista o algo así. Porque la verdad es que yo soy muy inquieto y fui un niño muy, muy inquieto. Y no hay una influencia tal cual en mi familia. Creo que lo más cercano podría ser mi... Creo que tengo como un tío abuelo ahí muy atrás que se dedicó al teatro. Pero mi papá, pues, era médico, era cirujano plástico. Que, pues, de cierta forma también es un arte, ¿no? Porque él, pues, se sentía con el poder. Él decía que se sentía como Dios, de poder modificar el cuerpo de las personas, sobre todo el de las mujeres, ¿no? Que eran su mayoría de pacientes mujeres. Uh-huh. Y pues es una forma de arte, ¿no? Y siempre él era muy, muy... Le encantaba contar chistes, pero no solo los contaba, los actuaba y hacía todo un performance. Y pues creo que tal vez de ahí puede venir esta pasión, ¿no? No sé. Pero la verdad es que siempre desde chiquito me gustó mucho... En los festivales de la escuela yo siempre le echaba todas las ganas, siempre me metía en el personaje, ¿no? De hecho, me acuerdo de una escena que hicimos del 15 de septiembre, que a mí me tocó ser soldado, y me acuerdo que cuando me mataban yo dije, me tengo que morir de a de veras, ¿no? O sea, que se vea real.
Ajá.
Luego me tocó ser Miguel Hidalgo también y tuve que aventarme un pequeño monólogo, que fue la primera vez que tuve que memorizarme un texto, y... Pues ya, pero fue como muy inconsciente todo eso, ¿no? Siempre quise ser futbolista, ¿no? Pero pues la vida me fui llevando por otro lado. Nunca realmente me comprometí con eso. Y como a los 15 años, me entró esa espina de... quiero actuar. Estaría padre actuar, ¿no? Y empecé a ver como las películas de una forma distinta, desde un punto de vista más analítico, de los puntos de vista de iluminación... De continuidad, de encuadres, ¿no? De tomas. Y dije, está padre poder representar a varias vidas en una sola, ¿no? Y he tenido la fortuna de poder viajar y conocer el mundo. Y, pues, por ejemplo, llego al Coliseo Romano y es increíble poder haber representado Russell Crowe al gladiador, ¿no? Por ejemplo, viajando en el tiempo a otra época a través de esa profesión. Uh-huh. De vivir muchas vidas en una, ¿no? Entonces, creo que por ahí empezó. Y dije, bueno, se me quitará en unos meses. Y nunca se me quitó, nunca se me quitó, nunca se me quitó. Y no se me va a quitar. Y luego, a los 17, me fui a estudiar un año a Canadá. Y allá hice una obra de teatro donde me tocó hacer un personaje de una mujer. Y yo estaba muy nervioso por el qué dirán mis compañeros de eso. Escuela y tal, pero la verdad es que lo tomaron muy bien. La gente me dijo, se ve que este es tu mole, ¿no? Y sí, cuando salí a recibir el aplauso del público, o sea, sí, es una sensación indescriptible. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío 100%. Y ya regresé a México, terminé la escuela, fue cuando empecé a estudiar actuación.
Ok. Oye, Sergio, pero por ejemplo, también justamente cuando dices, quiero dedicarme a la actuación, ¿qué te dicen tus papás? Tus papás, por ejemplo, o sea, entiendo esto que decía tu mamá de, pues yo como que lo veía venir un poco, ¿no? Tu papá también te tocó como esta parte de decir, no, yo quiero que te dediques más un poco a la medicina. En fin, ¿cómo o fue como un proceso muy, muy normal? ¿Te apoyaron desde el principio? ¿Qué pasó ahí, Sergio?
Pues mira, la verdad es que yo tengo la fortuna de que mis papás siempre me han apoyado en todo, porque incluso la carrera de medicina es una carrera muy complicada, ¿no? Sobre todo uh-huh. que ahorita está igual de complicada, pero en la época de mi papá creo que solo daban 3 plazas para 3,000 o para 300, una cosa así, uh-huh. aplicantes, y él pues consiguió una de esas plazas y empezó a crear su carrera y tal. Y cuando yo le dije que me quería dedicar a esto, me dijo, pues es lo que te apasiona y es lo que te gusta, pues adelante, ¿no? Hazlo. Y mi mamá, pues también, mi mamá es psicoanalista, es una muy reconocida psicoanalista aquí en México. Y también siempre me han apoyado porque pues, ellos son muy apasionados de lo que hacen, ¿no? Mi mamá nunca para de estudiar, mi papá siempre estaba leyendo libros, viendo técnicas nuevas, yendo a congresos, etcétera. Creo que pues yo heredé esa pasión, pero por otra carrera. Y de hecho hubo una crisis que tuve en el 2008, finales del 2008, donde yo no estaba seguro si quería seguir con la actuación porque era una carrera muy inestable, donde no te garantizaba que te pueda ir bien, ¿no? Donde el ingreso no es mensual como en una empresa o en un trabajo godín.
Una oficina, ¿no? Claro.
Como una oficina, ¿no? Donde pues puedes aplicar en miles de empresas, como actor, pues no es que haya miles y miles de proyectos, ¿no?
Exacto.
Y cada vez más. Entonces, pues, yo como que entré en ese pánico, híjole, y si no me va bien, si no soy bueno, y si no doy el ancho, y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta crisis me llevó a cambiarme por completo de carrera, decidí estudiar ingeniería industrial, ¿no? Soy muy bueno para las matemáticas, entonces estudié esa carrera, pero pues, fue más bien porque era mi zona de confort, porque desde chiquito pues vas a la escuela, 2 más 2, 4, en un escritorio, un pizarrón, una maestra. Yo cuando llegué al principio a la primera escuela de actuación en la que estuve, pues llegas y estás, te dicen, eres el viento y apuéstate en el piso y ahora eres una gelatina. Y pues todas estas ideas y muchas preconcepciones que uno tiene en la cabeza a esa edad, yo tenía 18, y no me di cuenta que eso era parte de un proceso creativo y de liberación y de quitarse como estigmas y de dejar de estar en la cabeza todo el tiempo. Entonces, por eso me metí a estudiar ingeniería, donde yo estaba en mi área de confort, pero nunca se me quitó el gusanito de actuación. Fue entonces que decidí pues, meterme al taller de actuación que tenían en la universidad. Entonces, como que nunca dejé eso parte de la actuación y yo lo que empiezo lo termino. Entonces, terminé la carrera. Y sobre todo porque muchos me decían, bueno, nunca sabes tener un plan B porque no te funciona, bla, bla, bla. Y terminé la carrera, pero a la par empecé a estudiar en la carrera de actuación. Entonces, en las mañanas iba a Casa Azul a estudiar actuación y en las tardes me iba a estudiar ingeniería. Y justo cuando terminé ingeniería, que fue casi cuando terminó mi segundo año de Casa Azul, me quedo en mi primer proyecto y pues ni ahí tuve que tomar la decisión de, bueno, pues el tiempo se cuadró perfecto para... Pude terminar la carrera de ingeniería. Me faltó un mes para terminar el segundo año de actuación en Casa Azul, pero todos mis maestros me dijeron, mira, está tan difícil allá afuera que deberías tomarlo, es un buen proyecto. Era una serie para Telemundo con un personaje importante y dije, no puedo decir que no. Y ya fue que decidí pues, no terminar el último año de Casa Azul que me faltó, que es más práctico que nada, ¿no? Digo, toda la carrera es muy práctica, pero aquí ya es, como me lo dijo un maestro, el pastel ya está listo, nada más falta decorarlo. Entonces, digamos que a mí me faltó decorar mi pastel creativo, pero pues todo eso además lo vas aprendiendo afuera y sigues tomando cursos y talleres y tal, entonces... Cuando yo llegué con mis papás a decirles que iba a dejar todo, porque por inseguridades financieras de la carrera, ellos en vez de decirme que qué bueno o algo así, me cuestionaron y me dijeron, oye, pero si esto es lo que te apasiona, pues dedícate a eso. Yo cuando mi papá me dijo, cuando yo decidí estudiar medicina, jamás pensé en el dinero, si vivir bien o mal. Yo dije, si yo estudio y hago lo que me corresponde, se ve bien, porque... puedo ser bueno en esto, me gusta, me apasiona y pues no tiene por qué irme mal, ¿no? Y fue un muy exitoso cirujano. Y ahí fue cuando dije, pues tenía todo el apoyo de ellos. Entonces, cuando decidí regresar a estudiar actuación en Casa Azul, pues recibí todo el apoyo de parte de ellos y al día de hoy siempre he tenido su apoyo.
Oye, Sergio, y sé que hay un antes y un después en tu vida con precisamente este primer gran proyecto, ¿no? Es Señora Cero, si no me equivoco, ¿no? Ese es el primer gran proyecto. Ahí como que hay un... O sea, si marcáramos, ¿no? Como en una gráfica los puntos importantes en tu carrera, ese marca sin duda un antes y un después. Quiero que me platiques precisamente ese. O sea, es... Te invitan al casting, tú vas, tú mandas, cómo llega. Y quiero que recordemos, viajemos atrás en el tiempo y me cuentes ese momento, me describas el momento en el que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Si eres tú el que se queda con el papel. ¿Qué recuerdas de todo eso, Sergio?
Pues mira, la verdad es que me acuerdo perfecto. Yo estaba, bueno, para empezar, como Argos es de Casa Azul, bueno, Casa Azul es de Argos. Como estudiante no te dejaban hacer casting, a menos de que tuvieras un manager. Y yo desde que entré a Casa Azul, me di a la tarea de empezar a hacer castings para irme quitando el nervio, el miedo, ¿no? Ir agarrando callo. Y pues la verdad es que al principio no quería quedarme en los proyectos, uno que otro sí estaba interesante, pero nunca me quedé en ningún proyecto, ¿no? Porque estás muy nervioso y tal, o lo que sea. Y este manager me manda un casting para Telemundo, y de hecho pues hago el casting, y de hecho yo estaba en Malinalco con unos amigos y me tuve que regresar antes para ir a hacer el casting, porque el casting fue un lunes, un domingo, ya no me acuerdo, pero creo que fue un lunes de puente, pero yo me regresé más temprano que los demás para ir al casting. Y me acuerdo que yo llegué al casting, ya lo hice muriéndome de nervios, yo lo hice fatal, ¿no? Lo hice terrible. Y ya me acuerdo que me subí al coche y le dije a la persona que me acompañó, y si ya, no sé ni para qué nos venimos antes, pérdida de tiempo, lo hice horrible, no me voy a quedar. Pasa como 3 semanas, 1 mes, y yo estoy en un centro comercial, después de regresar de un fin de semana igual en Valle de Bravo, y me habla mi manager y me dice, oye, ¿qué crees? Te quedaste en el personaje de Señor Acero. Y yo, ¿cómo? Sí, pues es este personaje que va en tantos capítulos, te quieren ofrecer tanto, yo, bueno, increíble, ¿no? Y a mi edad esa cantidad de dinero, digo que no era muchísimo, pero pues para mis 24 años era bastante bien. Uh-huh. Y bueno, esto está increíble, y entonces pues ya me quedé, y pues bueno, empiezas con el proceso de ir al vestuario, a que te tomen medidas, conocer al director, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ahí, a partir de ahí, pues que entendí o aprendí que como actor tú puedes pensar que viste una función, por ejemplo, en teatro increíble, y la gente la vio y no le gustó nada. Y puede pasar que tú hagas una función fatal, ¿no? Pero a la gente que para ti fue fatal, pero a la gente le encantó. Entonces, pues eso me pasó en ese casting. Yo me sentí fatal, pero me fue increíble, ¿no? Y hicimos la serie. Como a los 2 meses, tuve un problema de espalda en el que me tuvieron que operar de emergencia, y entonces tuve que salir del proyecto porque no me podían esperar mucho tiempo, me pudieron esperar 2 semanas, siendo una narcoserie de mucha acción. Uh-huh. Justo mi personaje empezaba a tener mucha acción en este momento, y entonces pues me tuvieron que suplir con otro actor. Ya terminó la serie, me entero que iba a haber segunda temporada. Yo tenía muy buena relación con el escritor, Roberto Stopelo, y me dijo, tú no te preocupes que tú eres mi Joaquín, entonces tú vas a estar en la segunda temporada. Y ya hicimos la segunda temporada. Curiosamente a mi personaje le dan un balazo y se queda en silla de ruedas mucho tiempo, entonces ahí como que agarré mi relación, mi vivencia de haber estado operado de la espalda y tener que estar sentado en silla de ruedas un par de horas al día durante unos meses, con poca movilidad, en fin. Y ya, pues ya llega un momento en esos proyectos donde pues se llenan de plomo, ¿no? Entonces, mataron a la mitad del elenco o a la mayoría. Ya la historia tomó un giro completamente más como juvenil. Uh-huh. Y ya, pero sí, sin duda hubo un antes y un después.
Oye, Sergio, pero también otra de las cosas interesantes es, también participaste en la serie biográfica de La Guzmán, precisamente ahí también tuviste una participación, ¿no? Cuéntame, ¿qué experiencia te llevas de eso? ¿Qué personas conociste ahí que, no sé, sabes, como cuando terminas cualquier proyecto en la vida, independientemente de que sea actoral o no, siempre como que puedes hacer este corte de caja, ¿no? Y dices, me llevo esto, estos aprendizajes, estos nuevos amigos. ¿Qué te llevaste precisamente de esta parte de La Guzmán?
Pues mira, la verdad es que fue muy interesante porque mi personaje era el manager de Alejandra Guzmán, el que es ahorita su manager. Uh-huh. Y yo lo contacté y me entrevisté con él, hablé con él, platiqué con él y que me contara un poco de él, de su vida, de como para meterme un poco en el personaje, ¿no? Y conocerlo más a él y cómo ha sido su relación con Alejandra y cómo cómo llegó él a su vida, en qué momento, etcétera, ¿no? Y nos llevamos muy bien, nos entrevistamos un par de veces, ahí hablábamos por WhatsApp, y eso me ayudó un poco para entrar en el personaje, porque pues yo cuando entré a la serie, pues ya habían empezado a grabar, entonces tú entras como el nuevo de la escuela, entonces como que no sabes qué está pasando, pero afortunadamente ahí conocí a un amigo que se llama Vicente Tamayo, que la hizo de pareja de Alejandra Guzmán en algún momento, y bueno, llevamos una muy buena relación de amigos, y pues claro, en todos los proyectos hay muchos aprendizajes, ¿no? Mucho. Sobre todo te das cuenta que hacer televisión en ese sentido es un poco complicado, ¿no? Porque me avisaron hoy que mañana empiezo a grabar, entonces...
Okay.
Realmente no tienes ese tiempo para prepararte, entonces yo ya estaba grabando y apenas me iba a entrevistar con el manager de Alejandra, entonces yo ya como que pues tratas de hacer el personaje lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿no? Y a veces así toca.
Claro. Ahora, también hay otra cosa importante, ¿no? En la carrera de todos los actores, fíjate que he tenido la oportunidad de entrevistar a colegas tuyos, ¿no? Y siempre me gusta hacer esta pregunta, porque me parece muy interesante. Todos en nuestra vida siempre tenemos gente que agradecemos que se haya atravesado en ella. O sea, ¿por qué? Porque te enseñan mucho, porque independientemente de nuestro entorno cercano, nuestra familia, digámoslo así, ¿no? De repente te encuentras personas que dices, este profesor, este compañero, este nuevo amigo, en fin. A lo largo de tu carrera, ¿quiénes agradeces haberte encontrado hasta este momento, Sergio? Que dices, qué bueno que me encontré esta persona, qué bueno, y son personas de las que independientemente de que sigan o no dentro de tu vida, sí dices, la verdad es que marcan un antes y un después en mi formación, en mi trayectoria.
Pues mira, la verdad es que yo he hecho pocos amigos en la carrera, pero pues cada vez más, ¿no? Yo soy más de convivir con mis amigos de la vida, de la escuela, ¿no?
Uh-huh.
Pero he logrado ser muy buenos amigos, te digo, Vicente Tamayo, que lo veo de vez en cuando, y no solamente en proyectos, también conoces a gente en una alfombra roja o en un festival de cine, que se vuelve tu gran amigo. Eso me pasó también en el Festival de Morelia hace casi 10 años, y por ejemplo, en Danny Who, que fue esta serie para Paramount, que fue un proyecto que pintaba muy importante, y un antes y un después y tal, que desgraciadamente no tuvo el pegue que la producción esperó, porque pues bueno, hicieron una promoción un poco débil, pero es un gran proyecto, donde agradezco haber conocido a la directora, Hiromi Kamata, que me ayudó mucho a llevarme de la mano con el personaje y a darme cuenta de que mi lectura sobre el personaje era correcto, ¿no? De hecho, yo le dije, mira, déjame, te leo cómo creo que es este cuate, eso sí, así, así, y le hice una historia de vida que le pasó esto y esto y esto, y de chiquito por eso es así, y tal, y tal, y tal. Como buen hijo de psicoanalista, pues todo lo agarro de la infancia, ¿no? Porque de la infancia, pues vienen todos los traumas, problemas, en fin. Y ella me dijo, pues sí, yo creo que el personaje es tal cual así. También conocí a Rodrigo Murray, que... trabajé mucho con él y trabajando ahí con él, me di cuenta de que pues aunque hay un guión escrito, hay ciertas cosas que se vale cambiar si no te sientes cómodo con ellas, no sientes que el personaje lo diría, y entonces ahí fue cuando empecé a meter un poquito de mi cuchara, sin exagerar, ¿no? Dentro de lo lógico. Por ejemplo, mi personaje en algún momento se supone que fumaba y yo dije, es que este cuate es científico, este cuate no fumaría, pero nunca, ¿no? Hace ejercicio, o sea, jamás dañaría su cuerpo. Entonces, pues, quitamos la escena donde fumaba, y ahí hice grandes amigos, que está todo el elenco, que es Yoshir Escárraga, Meraki Pradi, Yasin Ajero, Geraldine Galván, Julio Urbini, Mario Morán. La verdad es que hicimos un gran grupo, y pues, aunque nos tratamos de ver lo más que se puede, a veces no coincidimos, pero siempre estamos ahí platicando, y, por ejemplo, ahorita en Los Guajolotes Salvajes, en esta obra que acabo de hacer, súper, súper amigo de Raquel Garza y de Alexa Martín. Hicimos, la verdad, de hecho hoy quedamos de vernos en la tarde para ir al teatro y luego ir a cenar. Son relaciones que se quedan para siempre y que agradeces porque pues ni siquiera son forzadas, ¿sabes? Uh-huh, Yo jamás buscaría forzar una relación porque es Chuchito Pérez y está aquí en su carrera, ¿no? O sea, sea quien sea, se da la relación, qué buena onda. Lo mismo me pasó con Claudio Carrera, que es uno de los productores de la obra, con el que hizo una increíble amistad, un increíble click, y nos llevamos de pelos, y pues esos son como que amigos que se va dando la carrera, ¿no? Que además de amigos, pues no sabes en algún momento si vayas a llegar a trabajar otra vez con ellos, o en este caso un productor o un director con el que hayas hecho muy buena relación que luego te busque para otro proyecto.
Claro, claro. Ahora, también, justo, hablabas de diferentes... a pesar de que eres actor, ¿no? Son facetas muy distintas, por ejemplo, hacer justamente actuación para televisión, como el caso de una serie, ¿no? Actuar para teatro. Y también ahora, yo lo pondría en una nueva clasificación, actuar para plataformas, ¿sabes? Porque al final, aunque es video... pues se consume de una manera diferente, incluso ahora todo mundo lo ve en su celular, en fin, como que es diferente la manera en que se construye. Yo sé que cada uno, porque también eso se lo he preguntado a colegas tuyos, yo sé que cada uno de ellos dan cosas distintas, pero Sergio Lozano, ¿qué prefiere? ¿Dónde le gusta más? ¿Dónde se siente más cómodo haciendo qué persona, más bien, ¿en qué tipo de actuación es la que se siente como que más le complementa, Sergio?
Pues mira, realmente no creo que haya uno en específico. La verdad es que yo siempre había hecho puro drama hasta que llegué a hacer Al Bertano contra los monstruos y ahora Los Bajo los Salvajes, que son comedias. Uh-huh. Siempre me vi como muy dramático, porque además es lo que único que venía yo haciendo. Y me llega esta oportunidad porque Ariel Miramontes, que hace al personaje de Albertano, me vio en TikTok haciendo comedia. Y nació porque pues, hice un TikTok de comedia, le fue muy bien, y dije, ah, pues voy a hacer más TikToks de comedia. Y ahí empecé a explotar esta parte cómica mía. Me encanta el drama, pero en cuanto a cine, teatro o televisión, pues, realmente me gustan los tres porque cada uno tiene su magia, pero lo que más me gusta es un proyecto donde te dé tiempo de preparar al personaje, ¿no? Porque la verdad, por ejemplo, en el personaje de Alejandra Guzmán, que yo entré de un día para otro, pues llegas un poco a ciegas y lo vas construyendo claro, conforme va avanzando. En cambio, este personaje para Danny Hu, o un personaje que hice para una serie que se llama Mint, para Televisa con No Dancing Today con Jorge Aragón, fue un proyecto donde me rapé al completo, y fue un proyecto que disfruté muchísimo, que sufrí porque el personaje sufría mucho, pero eso yo lo disfruté, ¿no? Sentir a un personaje tan sufrido, tan dolido, con tanto rencor y odio, construirlo, ¿no? Que te den la oportunidad de hacer esa construcción. Me acuerdo que una de las veces nos juntó a todo el elenco, que era Juan Diego Covarrubias, Natasha Dupeirón, Cristian Ferrer, Mariano Palacios, Natasha Dupeirón. Nos sentamos en una mesa y el productor, que también dirigió, empezó a contarnos una historia, ¿no? Y empezó a soltarnos ahí cuestiones. Pues ahora sí, como en una clase de actuación, ¿no? Ir explorando las emociones del personaje. Eso es lo que me gusta. Si me lo da el teatro, si me lo da el cine o la televisión, no me importa. Pero, pues sí que te den chance de hacer eso porque también pues tienes una mejor preparación para poder hacer una buena actuación, ¿no?
Claro. Ahora, también, por ejemplo, decías que tú te veías más en lo dramático y que de repente llegó como la comedia a tu vida, a tu gusto, a tu forma de ver las cosas, Sergio, ¿es más difícil hacer llorar o es más difícil hacer reír al público?
No, al 100% es más difícil hacer reír al público, mucho más. porque vivimos en un mundo tan, en una ciudad, en un mundo también tan reprimido de las emociones, que a veces uno puede ver una escena muy familiar que le llegue al corazón, pero que te lleguen al alma de la risa. Por ejemplo, yo he llorado en mil películas, pero yo así morirme de la risa en una película pocas veces. Entonces, y todo, cualquiera que le pregunte, comediante o lo que sea, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Es más fácil contar una historia triste que una historia que te haga reír, ¿no? Incluso como actor es más fácil llorar orgánicamente que poder reírte orgánicamente. Yo nunca he hecho una escena en donde yo me tenga que morir de la risa y orgánicamente me esté muriendo de la risa. Tienes que actuar que te estás muriendo de la risa. Porque es una emoción muy espontánea, ¿no? Que depende de muchos factores. Entonces, sí, yo creo que es más difícil hacer reír que hacer llorar.
Oye, Sergio, y también quiero preguntarte sobre otro episodio importante en tu vida, que de hecho fue donde, debo decirlo a título personal, te conocí y me pareció súper interesante, y es justamente Los Guajolotes Salvajes. ¿Cómo llega esta pieza a tu vida? ¿Cómo sucede este personaje? También cuéntame un poco del personaje, porque aparte, ¿qué te identificas en ciertas cosas? ¿Cómo se da esta la llegada de esta obra a tu vida?
Pues mira, me llega a raíz de que hice Albertano contra los Monstruos y Claudio estaba haciendo lo que ahora es La Lagunilla, Mi Barrio, con Ariel, con Albertano. Y justo le estaba diciendo, es que necesito a un actor para este personaje, para esta obra de Los Guajolotes Salvajes, alguien que tenga el cuerpo así, que sea así y así. Y le dijo, pues, que no habías dicho que te había encantado cómo Sergio hizo el personaje de Donovan en Albertano contra los Monstruos, y se le prendió el foco y dijo, claro, pásame su contacto. Me marcó, ni siquiera hice casting ni nada, me marcó directamente, me contó sobre el proyecto y tal. Y la verdad es que desde que leí la obra, me pareció una obra muy divertida, el personaje muy colorido, muy interesante, muy chistoso, muy para divertirse. Y yo tenía tiempo queriendo hacer teatro, entonces teatro grande. Entonces pues fue así que llegó a mi vida ese personaje. Y bueno, Kael es este chavo, es este, representa a los millennials, ¿no? Que viven no más allá de la pantalla del celular, ¿no? Que antes se tropiezan en la calle que ver el bache o lo que sea. Y es un personaje súper ingenuo, pero luego te das cuenta que es más cabrón que bonito, porque al final le hace una movida ahí a Masha, ¿no? Que es su sugar mama, digamos, que está con ella por puro interés, porque él es un actor en crecimiento y él pues está, quiere comerse el mundo y hacer todo lo que sea posible para llegar arriba, y él sabe que a través de ella puede llegar ahí arriba. Tiene como dotes de stripper, de quitarse la ropa a la menor provocación, porque sabe que gusta, sabe que está bonito. Entonces, pues a la menor provocación se encuera casi casi, y todo eso a mí me pareció muy divertido, hacer este personaje tan quitado de la pena. Y fue muy muy divertido, la verdad.
Oye, ¿y te inspiraste en alguien para precisamente encarnar a Kael? O sea, me refiero a, tienes como este clásico amigo que es más o menos ese estereotipo, empezaste a observar un poco, porque también el trabajo de actuación es justamente eso, observación, mucha observación, ¿no? Pero es, tengo un cuate, tengo un primo, tengo, también saqué cosas de mí, ¿en alguien en especial?
No, pues si acaso en mí, ¿no? Porque va a sonar muy, muy, muy egocentrista y narcisista lo que voy a decir, pero a ver, sé que tengo buen cuerpo, porque pues me la paso matándome en el gimnasio para tener este cuerpo por mí, no por una cuestión hacia los demás, no es para mí, para yo sentirme bien y verme bien para mí mismo, no para que me vean los demás. Me inspiré en eso, pero pues, luego de repente escuchan uno que otro piropo, o ahí en las redes sociales siempre comentándote que hay, que los cuadritos, que el cuerpazo, que tal, que eres un Adán, que eres el David y que no sé cuánto, ¿no? Pues sí, agarrando todos esos bonitos comentarios como para construir también a este personaje, ¿no? Que sabe lo que tiene y decir, sé que gusto, entonces pues lo voy a explotar.
Claro. Oye, ¿y qué tal la experiencia? Precisamente hace rato hablabas de Raquel Garza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque ahí tuviste la oportunidad de compartir con grandes actores, ¿no? La señora Beatriz Moreno, por ejemplo, también Roberto Blandón, que es de los grandes en el teatro, igual la señora Margarita Gralia, en fin. ¿Qué tal el tener como contacto con todas estas personas que aparte han hecho teatro durante muchísimo tiempo, tienen todas las tablas del mundo? Bueno, el personaje de Raquel Garza, que es memorable, entrañable, ¿no? La verdad es que, ¿qué tal esa experiencia, Sergio?
Oh, pues la verdad fue increíble poder trabajar con Roberto, con Betty, que cumplió 50 años de trayectoria, con Raquel, ¿no? Que además hicimos una muy buena relación. También hice una relación con Roberto, ¿no? Pero trabajar con ellos fue increíble porque, pues, primero estás tratando de como de llegar al nivel de ellos, ¿no? Y luego cuando te das cuenta de que pues, estás ahí en ese mismo nivel, pues ya te dejas un poco disfrutar y explorar un poco, ¿no? De hecho, con Roberto me pasaba que yo luego ahí en escena jugábamos sin decirnos nada, ¿no? A ver quién hacía reír al otro primero, a ver quién incomodaba más al otro, pero desde los personajes. Con Betty igual, ¿no? Que me toca y en toda esta parte yo le dije, tú déjate ir sin pena, sin miedo, disfrútalo y para que todas las que están ahí sentadas digan, ¡ay! ¿No? Porque luego sí había uno que otro gritito que se echaban ahí, y como que va rompiendo estos esquemas de que ellos son más superiores a ti, o sea, estamos en el mismo barco remando todos parejo. Y te das cuenta de que pues todo el elenco tiene un talento increíble y que todos hicimos un congeniamos increíble, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto muy padre.
Oye, Sergio, y cuando, por ejemplo, en este, en Los Guajolotes, pero también cuando llegas a una serie, cuando llegas, en fin, y de repente escuchas los nombres de los compañeros, es evidente que pues ustedes, entre ustedes, lógicamente se conocen. ¿Te intimida a ti como actor de repente decir, híjole, es que voy a compartir con fulano de tal que tiene toda la experiencia, toda la trayectoria? ¿Sí es como complicado para ti como actor, por ejemplo?
Pues para mí no.
Ok.
En algún momento tal vez sí lo era, ¿no? Como de, wow, estoy trabajando con tal o con X. Pero luego te das cuenta de que, a ver, si tú estás ahí es por algo, ¿no? Te complementas porque tienes la misma energía, la misma fuerza, el mismo talento, o más o menos. O sea, el talento es muy difícil de medir.
Subjetivo, pero, al final.
Exacto, totalmente subjetivo. Y en esta obra me di cuenta de eso, ¿no? De leyendo las críticas y tal, de que a veces me ponían a la par de ellos mismos. Y yo dije, bueno, pues sí, ellos tendrán toda esta trayectoria y todos estos años de carrera, pero pues la crítica me está poniendo como que pues estoy para que me tengan en el radar porque hice mi trabajo muy bien, ¿no? Yo, a partir de ahora, si me ponen a trabajar con Al Pacino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, quien sea, pues obviamente con toda la admiración del mundo que les tengo, pero pues si yo estoy trabajando con ellos o con quien sea aquí en México, con a quien tú quieras, pues si estoy trabajando con ellos a esa par, pues es por algo, ¿no? Porque tengo algo que ofrecer al proyecto y no hay por qué hacerse más chiquito, nada más porque el otro sea muy famoso o tenga más nombre o más trayectoria, ¿no?
Claro. Oye, Sergio, la pregunta obligada es, he visto algunas cosas en redes sociales al respecto, pero ¿por qué terminó Los Guajolotes? ¿Fue una decisión de la producción? ¿Fue algo en conjunto? Y también saber, ¿va a regresar o simple y sencillamente terminó y ya está?
Pues mira, la verdad es que terminó y creo que sí lo hicieron un comunicado, se terminó por una cuestión de salud de las cuerdas vocales de una de las actrices que ya llevaba como un mes teniendo un problema que no sabía cuál era, pues ya fue con un especialista y le dijo que qué es lo que tenía. Y ya la última función del domingo, la primera función del domingo la dio entre lágrimas de dolor, que pues realmente ya no aguantaba el dolor, ¿no? Y la segunda función se suspendió por lo mismo, porque pues tiene que darle prioridad a su voz, que al final es parte de tu herramienta. Entonces, pues se suspendió, y en lo que conseguían a quien la supliera, pues en 3 días no consiguieron a nadie, y ahí fue cuando nos avisaron que se suspendía la temporada de manera definitiva, porque además, pues bueno, ya estábamos en las últimas semanas y dijeron, mira, ya la íbamos a terminar en algún momento, entonces pues ya decidieron terminarla ahora, ¿no? Porque pues no encontraron a quien pudiera suplir a Raquel Garza, que la verdad es un personaje magnífico, y no querían poner a cualquiera, entonces pues la opción más lógica pues era terminar la temporada.
Ok, perfecto. Ahora, también, hace rato justo abordabas algo al respecto, pero quiero que me cuentes un poco más, ¿no? Decías hace rato, el aplauso es algo indescriptible, pero a mí me gustaría que me dijeras qué se siente que alguien se pare, aplauda, agradezca tu trabajo. ¿Qué pasa por la mente, qué pasa por el cuerpo, específicamente de Sergio Lozano?
Pues mira, esa primera vez, pues fue la primera vez que yo recibí un aplauso así, ¿no? Y te gritan y todo, y dices, wow, creo que estoy en donde debo de estar y creo que sí lo estoy haciendo bien. Ya cuando llegas a los guajolotes y estás frente a 400, 350 personas, pues es muy bonito el aplauso. Y cuando se para la gente a reconocer el trabajo, pues dices, bueno, pues a esta persona le gustó mucho la obra. Si se pararon, a mí me gusta pensar que es porque algo les movió la obra. Más allá de que haya sido una buena actuación o no, o lo que sea, algo les tocó a ellos la obra para que ellos dijeran, me paro, ahora sí que me pongo de pie para aplaudir a esta obra, a este elenco, que lo hicieron increíble, ¿no? Y la verdad, pues se agradece. Yo siempre que veía a alguien parado, pues le extendía la mano así como de gracias, ¿no? A todos los que se paraban. Sí, pues es una sensación muy linda saber que llegaste a moverles algo, ¿no?
Claro, y ya para ir cerrando, tengo un par de preguntas más, ¿no? Para poderte dejar ir a hacer tus demás actividades, Sergio, y que precisamente pues puedas reunirte más tarde, ¿no? Como lo decías hace ratito. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿recuerdas en particular? Yo sé que seguramente castings has hecho N, ¿no? Al final la vida del actor así es, hacer muchos castings, ¿no? Pero ¿recuerdas algún papel en particular que dijiste, ah, este sí lo quería de verdad, lo deseaba, yo pensé que era mío y se fue? ¿Recuerdas alguno en particular que te haya dolido mucho, Sergio?
Uy, pues hay muchos, ¿no? Y por muchas razones. Por ejemplo, hice casting para la serie de Miguel, para la segunda temporada, para uno de los personajes que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que pues, sí fue muy importante en la segunda temporada, y que la gente lo terminó odiando un poco, y eso es lo que me gusta, ¿no? Que luego la gente diga, ay, cómo odio a tu personaje, o cómo me cae mal, pero pues obviamente, porque pues hay que aceptar, uno, por trabajar con el director, que es Beto Scaris, que con el que me encantaría trabajar, es estar en la serie de Luis Miguel, ¿no? Que es un cantante al que yo siempre he admirado y me ha gustado mucho su música. Y pues también porque no sabes el poder hacer una serie para Netflix de ese tamaño, ¿no? Quién te pueda ver, y al final es como hacer teatro, nunca sabes quién te puede ir a ver al teatro y te busquen para otro proyecto. Ese fue uno, pero al final pues escogieron a un actor que era un poco más grande de edad, porque pues Diego y yo tenemos la misma edad, entonces pues ahí como que no quedaba eso. Una vez hice un casting para una serie, el personaje era un personaje muy sufrido, me gustan los personajes que tienen mucho sufrimiento, y pues no me quedé, hice un casting a mi parecer muy bueno, ¿no? Donde tengo a punta de pistola en la frente, y mi personaje estaba destrozado, llorando, pidiendo perdón, y en el casting siento que lo hice muy bien y dije, es que esto es lo que yo quiero, sentir este arrepentimiento, este dolor, ese llanto, ¿no? Sentirse así tan destruido por dentro, y dije, hubiera sido increíble hacer ese personaje, pero no se dio. Y pues bueno, hay muchos, ¿no? Muchos castings que he hecho, pero bueno, al final pues escogen a quien escogieron por las razones que hayan sido. Pero pues también he tenido la fortuna de hacer personajes donde sí me quedé, como fue el de Min, este personaje para el que me rapé, el personaje que hice para Danny Hu, también son personajes que dije, qué bueno que me lo quedé porque me moría de ganas de hacer este personaje.
Qué padre, nos da muchísimo gusto. Y bueno, para ir ya, ahora sí, cerrando esta plática, que espero que de verdad la hayas disfrutado, que haya traído como buenos momentos a tu mente, ¿no? Cosas interesantes y que digas, ¡ah, yo no me acordaba de esto! Y qué bueno que lo recordé ahorita justamente con las preguntas, ¿no? Pero precisamente saber, ¿qué sigue para Sergio Lozano? ¿Qué sigue en este momento? ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Qué hacia dónde quieres apuntar tu carrera? ¿Hacia dónde la vas a llevar? ¿Tienes algo en donde te vayamos a ver pronto, ¿no? Y también, por supuesto, que nos regales tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde nos podemos enterar de absolutamente todo lo que andes haciendo, porque pues eres hombre inquieto, nos queda claro, ¿no? Y entonces, pues ahí poderte seguir la pista, Sergio.
Pues mira, tengo ahí dos proyectos muy, muy, muy en la cajuela que quiero sacar adelante. Uno se tiene que hacer en España, que es la biografía de mi abuelo, que fue piloto de la Guerra Civil Española. Y pues me encantaría llevarlo a la pantalla, ¿no? Chica, grande, no sé, pero pues es un proyecto que ahí está muy, muy enlatado, al cual no le he dedicado el tiempo. Y bueno, también una escritora española que se hizo muy buena amiga mía, quiere que yo tropicalice una de sus novelas para adaptarla a televisión o cine, que pinta complicada, pero se puede lograr, ¿no? Y bueno, creo que todo eso se hará en su momento y a su tiempo. Y bueno, tengo ahorita en marzo una posibilidad de una serie, ¿no? Que tenemos que cuadrar tiempos, presupuestos, etcétera. Me acaban de buscar para una película con un director italiano muy, muy, muy conocido. Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué terminan esas dos cosas y esperar que no se...
Que no se empalmen, ¿no?
Que no se empalmen, porque pues de ser así, pues no se podría, ¿no? Tendría que ser uno o el otro y pues ver cuál de los dos es el que termino haciendo y sin duda será para mejor.
Excelente. Oye, ¿y tus redes?
Ah, me pueden también seguir en mis redes, en Instagram y en Twitter, estoy como @SergioLozano y en TikTok, ahí se pueden reír un rato, en @SergioLozanoM.
Perfecto, pues ahí está. Sergio, te agradecemos y esperemos que esta sea la primera de varias veces que regreses a seguirnos platicando de tu trayectoria, que nos sigas contando de tus nuevos proyectos y pues nada, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y muchísima buena vibra para que sigan los proyectos y sigan todos esos éxitos, Sergio.
Muchas, muchas gracias y gracias a ti por la entrevista y aquí estamos pendientes.
Va, perfecto, pues listo, yo con esto me quedo, ¿no? Gracias por haberme acompañado, tengo que cerrar este capítulo, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como un servidor, la verdad es que la pasamos súper bien con el buen Sergio, y pues bueno, sígale la pista, échenle ahí porras en sus redes sociales, porque también él está siempre pendiente de todo lo que ustedes comentan, todo lo que ustedes dicen, bueno, pues ahí estamos siempre al pendiente. Por cierto, si ustedes quieren también decirme algo acerca de esta entrevista o de esta sexta temporada de Aquí se habla de otras cosas, pues los invito a que me sigan en Twitter, Eric Solo con C, en Instagram, @soyericsoloconc, y ahí estamos, por supuesto, también publicando algunos clipsitos de video en el canal de TikTok, bueno, en el perfil de TikTok, Aquí se habla de otras cosas, así es como lo pueden encontrar, y pues ahí estaremos justo publicando diferentes cosas. Espero que la hayan pasado bien, nos encontramos en otro capítulo, por supuesto, muy, muy pronto, y mientras tanto, que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, de veras, de veritas, gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.